Abran sus Biblias esta mañana en el libro de Efesios 1:11. Efesios 1:11. Y luego vamos a leer en Isaías también, 46:10. Efesios 1:11. Isaías 46, versículo 10 también. Más adelante. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Luego en Isaías 46:10. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo: mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiero. Y quiero enfatizar en el versículo 11: de acuerdo al propósito de él que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No hay nada que queda fuera de esto. Involucra todas las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Y también en Isaías: mi voluntad permanecerá, mi consejo permanecerá, y yo haré todo lo que quiero. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por las maravillosas verdades de tu palabra. Señor, algunas veces lo leemos y no entendemos, y nunca lo vemos, y nunca, Señor, se nos revela. Pero pedimos, Señor, esta mañana que bendigas tu palabra, y pido, Señor, que lo unjas y nos animes por tu palabra esta mañana, y ayúdanos a predicarla. Me siento tan inadecuado de hacerlo, pero pido, Señor, que nos dé fortaleza para hablar solo las cosas que sean agradables al Espíritu Santo, y que tu sangre preciosa cubra cada alma a los que oyen, así como Aarón tenía que ponerse la sangre, tenía que ser aplicada en los oídos, en los dedos de la pie y las manos, para que afecte lo que oigamos, para que afecte lo que hagamos con nuestras manos y donde caminamos con nuestros pies. Y Señor, que tu sangre cubra cada aspecto de nuestras vidas, cada aspecto de este servicio, este día. Y aun que esa sangre que esté rociada en el santuario y que todo sea cubierto por tu sangre. Todo fue comprado y limpiado, purificado por la sangre. No hay mérito, no hay nada que ninguno puede decir. Se necesita la sangre solamente. Así que nos damos cuenta de esto, y es la sangre de Jesucristo únicamente que nos ayuda a presentarnos sin mancha delante de la presencia de Dios. Así que, Señor, encomendamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Me gustaría hablar esta mañana del tema los yo harés de Dios, los yo haré del Señor, porque son muchos. Hay algo acerca del Señor que tenemos que ser absolutamente seguros, y esto es su soberanía y su grandeza. Si Dios dice yo lo haré, eso lo termina todo. Si Él dice yo lo haré, y en la Biblia encontramos como 1536 veces en que el Señor dice yo lo haré. En otras palabras, Dios estampa su autoridad sobre lo que ocurre en la tierra. Él pone su autoridad de lo que ocurre en nuestras vidas. Y recuerda, Dios es la autoridad sobre cada uno de nosotros, sin importar nuestra relación con Él. Él es el Señor de todo ser humano en la tierra. Ahora, nosotros tenemos a Él como el Señor, como una relación que tenemos con Él. Pero aún la gente del mundo que lo niega, aún es el Señor de ellos también. Dios pone su autoridad sobre todo lo que ocurre en esta tierra. Nunca deberíamos subestimar su control y su poder sobre cada ser humano. Aunque veamos cosas que ocurren que aparentemente son contrarias a lo que nosotros consideramos la voluntad de Dios, pero Él es suprema autoridad sobre todo, y su voluntad hace sobre todo lo que ocurre en esta tierra. Y cuando leemos la Biblia, después de terminar este mensaje, espero que recuerden esto, de que recuerden que donde sea que veas del Señor diga yo lo haré, significa, y pueden buscar en el diccionario, y yo tengo una definición en el diccionario que dice, cuando hay tres cosas que encierran este significado de yo lo haré. Uno es el deseo. Cuando Él dice yo lo haré, Él muestra su deseo. El otro es la capacidad de hacerlo. Y tercero, la determinación. Así que hay tres elementos. Cuando sea que tú veas yo lo haré, hay tres elementos que están dentro de eso. Dios nunca dice sin que lo desea. Cuando Él dice yo lo haré, Él dice y Él quiere que ocurra así. Nosotros podemos hacer eso, pero Él nunca lo hace. Cuando leemos yo lo haré, sabemos que el deseo, el entusiasmo, el fuego, el deseo, la voluntad, el ser divino de Dios está involucrado en eso. La naturaleza está detrás de Dios, está detrás de eso. Y la capacidad y la habilidad de Dios respalda cada vez que Él dice yo lo haré. Así que está la capacidad de hacerlo, de cumplirlo cuando lo dice. Tú puedes decirme yo voy a escalar el monte Everest, y yo te diría eso es una muy buena intención, pero lo hagas o no, eso está en debate. Pero en verdad, lo que no, yo creo que no hay nadie aquí que tenga la capacidad de escalar el monte Everest, aunque hay mucha gente que lo hizo. Pero aún así, yo no creo que tenemos la capacidad de hacerlo aquí. Pero cuando Dios dice yo lo haré, eso muestra su deseo y la capacidad de hacerlo y la habilidad de hacerlo y cumplir en todo lo que Él dice. Y eso es tal confianza que tenemos, tener tal confianza en Dios y en su palabra. Y luego, con eso, también hay una determinación y un compromiso de hacerlo. Él está determinado y comprometido a hacerlo y a cumplir cuando Él dice yo lo haré, absolutamente determinado. Así que Dios es soberano. Leímos en la escritura y algunas veces puede venir dudas en nuestra mente cuando miramos y tratemos de interpretar eventos, tratemos de interpretar cosas por nuestro razonamiento y entendimiento. Algunas veces tratamos de interpretar cómo el maligno, lo malo puede ser de Dios, pero sabemos que Dios es capaz de usar lo malo para que todo sea bien al final. Y algunas veces Dios usa el maligno para hacer algo bueno. No suena bien, pero es la verdad. Y tú puedes ver en tu propia vida y decir, así ha habido cosas malas que he hecho en mi vida, pero al final todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Así que cada cosa mala, no hay cosa como mala. Todo lo que ocurre funciona en armonía para producir el deseo de Dios, la voluntad de Él en cada uno de nuestras vidas. Entonces, Dios hace conforme a su voluntad, a su placer. Él hace que todas las cosas conforme al designio de su voluntad, como dice la Biblia, todo lo hace conforme al designio de su voluntad. Y mientras tanto nosotros, con una inteligencia que es tan pequeña, tratamos de entender, con una pequeña inteligencia tratamos de entender y cuadrar y contradecir a una inteligencia que es tan grande, tan infinita, y somos incapaces aún de expresarlo y entenderlo. Y nunca, jamás, completamente vamos a entender lo que Dios hace, porque está más allá de nuestra capacidad para ser capaces de totalmente entender todos los asuntos de la vida. Pero lo único que Dios quiere que hagamos es confiar en Él. Lo que Él quiere que hagamos es tener fe en Él. Es lo único que Él nos pide que hagamos. Él no quiere que entendamos. Tú nunca lo vas a hacer. Lo siento, no quiero ser irrespetuoso. Es lo mismo para mí. Pero somos tan estúpidos para alguna vez entender a Dios. Somos tan limitados para conocer a Dios, su intención. Dios no nos pide que confiemos en nuestro entendimiento, sino nos pide que confiemos y tener fe y confianza en Él. Alabado sea Dios. Él es un Dios soberano. Algunas cosas en verdad nos molestan. Si alguien puede entender el deseo y la voluntad y la capacidad de la voluntad de Dios, entonces esa persona sería más grande que Dios. Si tengo supremo poder, por ejemplo, nada va a oponerse a hacer lo que yo quiero hacer. Dios hizo todas estas cosas por su voluntad, para su placer. ¿Y quiénes somos nosotros para discutir en cualquier asunto? Dios lo hizo para su propia gloria. Al final todo va a funcionar para una causa buena, un buen final, un maravilloso final y glorioso, más allá de lo que nosotros podamos concebir en nuestras mentes. Entonces, tenemos que confiar en la bondad de Dios. Aunque quizá no lo veamos claramente, tenemos que confiar en la bondad y creer en su bondad y la integridad de su carácter y nunca dudar de Él, jamás dudar en nada de lo que Él hace, porque Él es el Dios Todopoderoso. Algunas veces pensamos, he tocado esto antes, no es que estoy perdiendo mi memoria repitiendo cosas, pero yo quiero reforzar esto, martillar. Primero, cuando hablamos de la voluntad de Dios, yo sé que la gente se va a oponer a esto, pero la verdad del asunto es, aunque nosotros no sepamos la elección de Dios, pero la verdad es, Dios ha elegido a su pueblo, y Dios ha puesto sus nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros no podemos tener mayor seguridad que eso. Y cuando tú sabes y tú has pasado por el proceso de redención y Dios te ha revelado su sangre y crees en Jesucristo y te identificas como uno de ellos y te identifica como uno de aquellos que cree cuando oíste el Evangelio y tu nombre fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo, y cuando tienes esa seguridad en tu alma, Quizá, si eso te lleva al pecado, tú no tienes la misma revelación que yo tengo. Eso nos lleva a obediencia, nos lleva a sumisión y a creer y confiar en Dios. Por la grandeza de nuestro Dios, para asegurar un pecador como yo, un miserable como yo, cuando digo yo no merezco esa salvación, no solo lo estoy diciendo a la ligera tratando de ser humilde, yo me conozco mejor que ustedes y yo lo digo esta mañana, yo no merezco la elección de Dios, y yo puedo decir lo mismo para ustedes, que fue sublime gracia, cuán dulce es de salvar a un miserable como yo. Y cuando tienes otra idea distinta a esta, estás oponiéndote y minimizando al plan de redención de Dios. Y el plan de redención no es para glorificarnos, sino para glorificar a Cristo y traer gloria por toda la eternidad y las edades al glorioso que lo hizo todo por nosotros en el Calvario. Y alabamos a Dios por eso. Juan 17, versículo 2. Como le has dado poder sobre todo, potestad sobre toda carne, dice, lo que sea que Dios hace respecto a una persona por la cual estamos preocupados y no está a salvo, lo que Dios haga con ellos es la cosa correcta. Nunca te preocupes por nadie y encomiéndalo en las manos de Dios y ora a Dios y déjalo en sus manos, porque dice, le ha sido dado potestad sobre toda carne. Eso significa que Dios tiene poder poder y control sobre cada miembro de tu familia. Dios tiene poder sobre cada uno de tus hijos. Dios tiene control sobre todos tus parientes. Dios tiene control sobre toda carne. Tiene poder sobre el presidente de Estados Unidos. Él tiene poder sobre el presidente de Rusia. Él tiene control sobre el primer ministro de Inglaterra y el primer ministro de Australia. Él tiene poder sobre toda carne, todo ser humano. Nadie puede respirar sin él. Nadie tiene vida sin él. Nadie puede hablar sin él. Nadie puede vivir sin él. Ellos pueden decir lo que los quieran, pero él no pueden vivir sin el aliento del autoexistente y sin la vida del Dios poderoso puesta en uno. Él ha sido dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, o a todo el mundo, no dice a todo el mundo, a todos los que le diste. Juan 17:2. No ha sido dado esto a todos, pero no sabemos quiénes son todos. Luego el versículo 9 de Juan 17 dice: yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Porque tuyos son. En otras palabras, Jesús oró y se enfocó, su oración se enfocó en los suyos. Ahora tú puedes ser perdonado por orar por aquellos que no son de él, porque hay un lugar para orar por todo ser humano, pero tenemos que orar por gobiernos, por líderes, y yo digo, soy culpable, yo no hago eso, no muy a menudo. ¿Acaso ustedes lo hacen? Entonces, en muchas formas fallamos al Señor en nuestras oraciones, pero deberíamos orar por todo ser humano. Cuando viene a salvación y redención, cuando se trata de eso, Jesús solo oró por aquellos que el Padre le había dado, aquellos que les fue dado. Es por lo cual Él dio su oración y su atención. Y no sabemos eso nosotros, así que lo dejamos ahí. En Juan 16:39 dice eso: y esto es la voluntad del Padre, el cual me envió, que a todos los que Él me ha dado, yo no pierda a ninguno, sino que los levante otra vez en el día postrero. En otras palabras, todos los que el Padre me ha dado, todos los que aquellos que me ha dado el Padre, a cada uno de ellos que han sido llamados de Dios. ¿Y cómo sé que he sido llamado? ¿Has oído su llamado? ¿Oíste su voz cuando llamó tu nombre? ¿Respondiste al Evangelio? ¿Creíste cuando oíste la palabra? No lo hagamos tan complicado. La Biblia dice entonces, Él no. Esto es la voluntad del Padre, que no pierda a nadie, sino que lo levante en el día postrero. Y es por eso, en el 2 de Pedro 3:9 dice, estaba leyendo, estaba pensando respecto a la voluntad del Señor, y esa escritura siempre venía a mi mente, y siempre citamos la última parte, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, no deseando que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y luego pienso, si la voluntad de Dios se hace en la tierra, ¿cómo cuadro esto con Efesios 1:11 y Isaías 46:10? Y luego, en verdad me estaba perturbando esto y dije, no voy a hablar de esto, no soy capaz de cuadrar esto y no contradecirse. Entonces, para mí, las escrituras tienen que cuadrar todas. Y si no cuadran, hay un problema con mi mente, no con la escritura, sino con mi mente, con mi entender. Entonces, yo creo que el Señor me estaba hablando en esto, que me decía, lee la escritura, y yo no lo hacía. Entonces, lo ignoraba. Y luego seguía diciendo, lee la escritura. Entonces, leí la escritura. Y cuando estaba leyendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con nosotros. Y luego cuando dijo, para con nosotros, ¿y de quién está hablando aquí? No a todo el mundo, pero para con nosotros. En otras palabras, cuando puso para con nosotros, vamos a 2 de Pedro 1:1, que dice, al cual esta epístola fue dirigida, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe preciosa por la justicia de Dios y el Salvador Jesucristo. Entonces, claramente, esta carta está dirigida al creyente. Entonces, Dios dice aquí, no queriendo que ninguno, es paciente para nosotros al creyente, no queriendo que ninguna perezca. Ahora, eso significa que si eres elegido de Dios, si somos elegidos de Dios, esto no es una licencia para pecar, porque la paga del pecado es muerte y vas a cegar lo que siembras, y es duro. Pero el asunto es, un hijo de Dios nunca, jamás se va a perder, porque Dios lo traerá de donde sea. Aunque Dios tenga una gran paciencia, esa persona, que si es elegido de Dios o escogido de Dios, Él siempre lo va a traer de regreso. Así que Él no quiera que ninguno de los que el Padre le ha dado, aquellos que tuvieron la fe en el Señor Jesucristo, perezcan, pero que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, alabamos al Señor por esto. Ahora, Dios tiene el deseo, y ese deseo se hace en toda la tierra, esa voluntad. No solo eso, Dios es omnipotente, Él tiene el poder para librar. ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué universo Él ha hecho y ha entregado y ha creado? Y eso es a nuestro ojo visible. Es una sola dimensión en la que vemos. ¿Y qué acerca de las otras dimensiones que Dios ha creado? Es tan real. Pero nos preguntamos estamos en medio de muchas dimensiones que ni lo vemos. Es como un hermano Juan me estaba contando. Esa idea de volar muy lejos en la estrella y en la luna y todo lo demás, cuando sabemos que está muy cerca, el reino de los cielos está aquí cerca entre nosotros, y es entrar en otra dimensión. Simplemente no está billones de kilómetros lejos, quizás está en este momento a través de este cuarto. Lo que pasa es que no los vemos, no tenemos los ojos y el entendimiento para verlo, pero está aquí todo. ¿Recuerdan? Ustedes leyeron ese testimonio del hermano, amigo del hermano Branham, que su padre siempre había querido que él sea un triunfador y le vaya bien en la vida y cosas como esa. Y al final él era dueño de una tienda y estaba sentado conversando con el hermano Branham, y él dijo, me gustaría que mi padre esté aquí y vea todo lo que he logrado con mi esfuerzo. Y el hermano Branham le dice, él lo ve. Él no está tan lejos. Ven, eso es la verdad del asunto. No está tan lejos todo esto. Están en otra dimensión que es más rápida que esta. No está en algún área remota a miles de kilómetros de distancia. Está muy cerca. Está todo aquí. Entonces, Dios tiene el poder para hacerlo y cumplir. Tú no puedes tener... Y cuando pensamos, piensen esto, si Dios no es capaz de hacerlo o cumplir lo que Él dice, entonces no es Dios. Entonces no es Dios. La única forma de poder tener la esperanza, y yo lo he oído y lo sé, yo sé que no quiero ir a los extremos, pero tengo que ponerlo como dice la Escritura. Yo sé que hay este argumento acerca de la voluntad del hombre, y es la verdad, pero aún así digo esto. Si alguna cosa es por accidente y depende de lo que yo haga, entonces yo no puedo dar ninguna garantía. Entonces Dios tuvo que ponerlo sobre lo que Él lo hizo, entonces no sería seguro. Es lo que dice respecto a la salvación. Está basado en lo que Él dijo para que sea seguro. Si está basado en lo que nosotros hacemos como resultado de eso, no está nada seguro. Pero Si hay dos poderes en el universo, el poder de Satanás y el poder de Dios, pero yo te digo, Satanás sirve el propósito de Dios. Ahora, tú no, quizá no veas eso, pero aún así, él es un empleado en las manos de Dios. Él hace el trabajo sucio y que trae todo, que cubre todo el asunto. Él hace los trabajos sucios y malos. Dios hace el trabajo bueno. El diablo hace lo malo. Y cuando decimos Dios tiene control sobre toda la tierra, él tiene agentes en este mundo para hacer el trabajo sucio. La Biblia dice, algunas de esas naciones que Israel conquistó se convirtieron en sus ayudantes, en sus siervos que llevaban el agua y hacían los trabajos mínimos, insignificantes, o el trabajo duro para Israel. Y al diablo le es dado este trabajo, el trabajo sucio, pequeño, malo. A él se le da el trabajo de poseer a un hombre con una legión que son como 5.000 o 6.000 demonios. Le ha sido dado ese trabajo a él. Así que Satanás hace el trabajo sucio de poseer a este hombre con demonios, como 5.000 demonios. Jesús le ha sido dado el trabajo de echar fuera esos demonios, de limpiar la vida de este hombre, de sanar su mente, ponerle vestido y sentarlo en paz delante de él. Es el trabajo que Jesús hace. El diablo hace el trabajo sucio. El diablo da el mejor vino al principio y el vino malo al final. Jesús nos da la cruz, negación personal y luego vida eterna y eterna recompensa que dura para siempre. Entonces, el trabajo es el empleado, el demonio es el empleado de Dios. Ahora, Dios es omnipotente también. No podemos tener dos poderes iguales en esta tierra, o un poder que sea capaz de neutralizar al otro poder. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una pelea y estoy peleando con alguien y estamos más o menos, tenemos el mismo poder, la capacidad, y algunos rounds quizá yo gane y algunos rounds el oponente gane, y luego al final quizá yo gane el último round, así que yo soy el campeón. Pero aquí tenemos casi dos poderes iguales, pero así no es con Dios. Su poder es mucho más superior, mucho más supremo que cualquier poder en este mundo. Nadie se para en un ring delante con Dios. Nadie puede vencer a Dios. No Goliat, no nadie puede vencer al Dios poderoso. Él dijo, voy a tomar un pequeño niño, quizá 12 o 14 años. Le voy a dar un par de piedras y voy a enviarlo contra Goliat. Y voy a mostrar por el vaso más débiles. Voy a vencer al más poderoso que es Goliat. Él es un Dios poderoso. Entonces, como resultado, él puede determinar el suceso. La Biblia dice que Jesús fue entregado, fue crucificado. ¿Por qué? Por la voluntad de Caifás, por la voluntad de Pilato, sino por la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús le dijo a Pilato, tú no puedes hacer nada a menos que te sea dado de mi Padre. Tú no puedes hacer nada, Pilato. Está en las manos de Dios. Y él fue entregado. Ahora, ¿qué si le hubieran librado? Eso hubiera sido maligno. Porque un hombre perfecto y puro que nunca pecó, que solo hizo lo bueno, murió una muerte tan cruel. Eso es tan malo, tan maligno. Pero Dios eso cruel nuestra redención. Dios hizo de eso sangriento y perverso nuestra liberación y nuestra salvación. Alabamos a Dios por eso. Entonces, Él es soberano y todopoderoso y grande Dios. Nosotros no hubiéramos tenido un profeta o una profecía sin que Dios sea omnipotente. ¿Cómo puedo decir el futuro si no tengo el poder para hacerlo? Que cumpla, que se cumpla. Yo no podía hacerlo. Y yo también digo que Dios es el que inicia el proceso en todo esto. si vemos a Jeremías 30:21. Él no solo es el que pone el deseo de hacerlo, sino también el que lo ejecuta. Y de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su gobernante, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Él dice, y yo le atraeré, le acercaré, y él se acercará a mí. Cuando un hombre se acerca a Dios, es porque Dios causó eso. Y tú te conoces. Si podemos acercarnos a Dios, decimos, oh, yo tuve el deseo de acercarme a Dios y luego empecé a orar y sentí como que me acerqué a Dios. Pero es Dios que puso el deseo de hacer eso. Recordemos siempre esto, que Dios inicia esto. Y oro que Dios envíe el deseo en nuestro corazón, en esta asamblea, que estemos tan cerca y nos acerquemos tanto al Señor que tengamos otro Pentecostés en nosotros. Esto es el tipo de cosa que deseamos, que tengamos otro Pentecostés sobre nosotros, porque Dios puso un hambre del Espíritu Santo en nosotros para que sea derramado. Entonces, Él es el que inicia, y le haré, y Él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. En otras palabras, ¿qué hombre es capaz que se acerca al Señor por sí mismo? No hay ningún hombre que lo hace, y no hay hombre que jamás lo hará, porque Él dice, yo haré que se acerque, porque Dios desea esto, yo haré que Él se acerque, Él se acercará a mí, que vengan a mí, que me busquen, pondré el deseo de acercarse, de buscarme. Filipenses, y he mencionado esto antes, 2:13, Filipenses 2:13, porque es Dios el que pone en ustedes, porque es Dios el que pone en ustedes. Si no es Dios, olvídelo. No estoy interesado en nada, sino que Dios ponga en mí. No estoy interesado en mis propias obras, mi propio fervor. Me cansa, me preocupa. Tiene un limitado fuerza, una energía que se agota. ¿Cuántas veces vemos que la gente se emociona con fervor y entusiasmo y sabemos que no va a durar? En un mes se termina esto. Y nunca fue el fervor del Señor, la carga del Señor, porque la carga del Señor te consume, no puedes alejarte de eso. Pero el sello del hombre, el fervor del hombre es un fuego que se enciende y luego termina, se queda en cenizas. Dices, porque es Dios que pone en ustedes ambos dos cosas, para hacer dos cosas. Uno es el querer, el desear. En otras palabras, Dios pone en nosotros y nos da el deseo, la voluntad de servirle. Tú dices, oh, yo lo serví fiel al Señor. Dios te dio el deseo de hacerlo. Dios te dio la revelación de lo que es servir y caminar fielmente. Dios te dio la visión en tu corazón. Dios puso el deseo y la voluntad de vivir una vida cristiana. Dios puso el deseo y mostrarte lo que tú vas a hacer. Y tú deseaste y tú queriste hacer, porque es Dios que fue obró en ti y puso en ti ese deseo, el querer y también el hacer. Para su buena voluntad, para su buena voluntad, para hacer. Él es el que ejecuta. Y también, no solo Dios nos da la voluntad, Él también ejecuta y lo hace en nuestras vidas. O dice, eso quita la responsabilidad de mí. La única responsabilidad que tenemos es solo creed. Dios nunca nos pidió nada sino creer en el Señor Jesucristo. Esto es el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su palabra. Cree en Dios. No tratas de hacerlo tú mismo, sino cree en Dios y ten fe en Dios. Es la única responsabilidad que tenemos como cristianos. Ni siquiera nacimos de nuestra propia voluntad, aún en lo natural. Yo no tuve una reunión con mis padres y les dije, quiero nacer en el día tal, a la hora tal. Yo no tuve nada que decir al respecto. Ellos tampoco, no tuvieron mucho que decir. Pero nada, tuvieron algo que hacer, pero nada que decir. Dios da la vida aún en lo natural. Pero la Biblia dice, no nacimos de nuestra propia voluntad, nacimos de la voluntad de Dios. Juan 1 nos dice eso, nacidos, no de la voluntad del hombre, no de la voluntad de la carne, sino de la voluntad de Dios. Dios deseó nuestro nacimiento, Dios planeó nuestro nacimiento, Dios lo hizo por nosotros. ¡Cuán maravilloso es esto! Dios deseó, ni siquiera lo elegimos, Él nos eligió. Eso es lo que la Escritura dice. Hay algunos yo harés que vamos rápidamente, vamos a estudiar. Yo no los voy a llevar por los 1536 yo lo harés que dijo el Señor, a menos que ustedes quieran. Pero probablemente estaríamos aquí un año hablando de esto. Pero es así, está en esta palabra escrito. Cada vez que tú veas yo haré, estudiemos algunos de ellos. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Nosotros tratamos de enseñar a la gente esto. ¿Cuántas veces la gente trata de enseñarte algo? Enseñarte una revelación, enseñarte el mensaje. ¿Cómo hacen eso? No pueden hacerlo, tienen que encontrarte con Dios primero. Y dice, y todo su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esto es el deseo. Esto es el deseo del Señor. Esto es la capacidad. Dios nos hizo eso por la muerte de su Hijo. Y lo cumplió por la muerte de su Hijo. Su deseo, y lo cumplió. Y está determinado a hacer que esto ocurra en la vida de sus hijos. Jeremías 37. 37, perdón. Jeremías 37. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada yo haré, yo sanaré. El deseo, la capacidad y la determinación de hacerlo. El otro día, hermano Branham, una cita que el hermano Branham estaba leyendo, decía, Dios no puede fallar. Él está ansioso que su gente lo llama a la escena de acción. Cuando la gente falla, cuando los políticos fallan, cuando todo el mundo falla, cuando el hombre ha fallado y todo lo demás falla, Dios no puede fallar. Sus promesas son tan verdades como siempre fueron, y es tiempo que su gente lo llame en esto, se levante de su historia. Porque está escrito que es el mismo ayer y por siempre. Es una muy buena cita, uno de los mensajes del profeta que encontré. Leamos un poco más. Vamos a Mateo 9. Mateo 9, 10. Una lectura un poco larga, vamos a leer Mateo 9:10. Y aconteció que estando sentado, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la casa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, y yo creo que la gente diría lo mismo hoy, y cuando Jesús oyó esto dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Yo tendré misericordia, dijo. El hombre pasa su vida entera tratando de complacer a Dios sacrificándose, haciendo buenas obras y todo lo que hace. Y Dios dijo: yo no quiero tus sacrificios, yo deseo hacerte un vaso de misericordia, yo deseo, quiero tener misericordia. Es distinto a lo que nosotros pensamos. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 13:14. O Joel 2:25. Y restauraré los años que la oruga y la caterpilla y el gusano comieron, y yo restauraré, dice el Señor. Joel. Dios está determinado absolutamente y nunca fallará, aunque estemos en la tumba o donde sea que estemos. Pero una cosa les digo por seguro: Dios va a restaurar, Dios va a traer una completa restauración. Esta iglesia se levantará en el poder de la iglesia primitiva, tendrá otro derramamiento del Espíritu Santo como en Pentecostés. Digo, cuando no, digo esta iglesia, no hablo de esta iglesia, sino aquellos que Dios eligió en el mundo entero. O habrá una completa restauración. Dios lo desea, Dios lo ha determinado y tiene el poder para hacerlo. Y Él dijo que lo haría, y dijo: yo restauraré, dice el Señor. Todos esos años van a regresar otra vez. Alabado sea Dios. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, ¿no es maravilloso esto? Dios dijo: no me importa si están en la tumba, yo los sacaré de ahí. Yo los redimiré de la muerte, libraré de la muerte. Yo revertiré el proceso de la muerte y yo los levantaré otra vez en un cuerpo incorruptible. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Destruiré la tumba, destruiré cada funeral. Voy a destruir cada cuerpo que ha sido enterrado en las profundidades del océano. Destruiré cada hombre y venceré y redimiré todo y lo rescataré del fuego, y nunca tendrás poder sobre ninguno de mis hijos. Es maravilloso eso, dice el Señor. Su voluntad, su determinación, su compromiso de hacerlo. Juan, me gusta esto también. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, esto es Jesús hablando a sus discípulos, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. En otras palabras, Él dijo: Padre, yo no quiero separarme de ninguno de ellos. No solo aquellos que están aquí conmigo en la tierra, sino aquellos que creerán a través de su palabra. Y aún creemos a través de su palabra. Aún lo oímos esta mañana. Padre, dice, yo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Juan 17:24, yo lo haré. Y cerrando, terminando, el hombre, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo único que digo es esto: Dios es el que planea, nosotros recibimos su plan, aceptamos su plan. Dios determina, nosotros lo creemos, es lo único que podemos hacer. Dios es la inteligencia, nosotros caminamos por fe. Dios salva a los que llama y a los que elige, nosotros lo predicamos a todo ser humano. Y ofrecemos a cada persona, a cada ser viviente, este plan de salvación. La responsabilidad total del hombre completa es únicamente solo creed. Y les dijo esto: ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así de simple es el mensaje. creer y tener fe en Dios. Alabado sea Dios. Amén.